una de las frases que se asocia con la reforma frecuentemente es semper reformanda. Semper reformanda. ¿Conocen ustedes esa frase? Sí, en latín. Semper. Reformanda en español, siempre reformándose. Y muchos han pensado en esa frase como nosotros vamos a avanzar en lo que creemos, siempre usando la palabra de Dios para justificar lo que creemos. Y obviamente hay verdad en esto, pero el uso original, el sentido original de esa frase significa que la palabra de Dios ya es establecida. Toda la doctrina, toda la práctica. Entonces, mi obligación no es avanzar, sino permanecerse, permanecerme siempre regresando a la palabra de Dios, siempre conformándome a mí más y más a la palabra de Dios. Entonces, esto no significa aquí estoy y me voy allá, sino que la palabra de Dios está aquí y necesito regresar. Entonces, esto conecta lo que estamos estudiando ahora, porque como hombres, nosotros necesitamos siempre reformarnos conforme a la palabra de Dios y decir en qué manera, en qué medida he estado desviándome de lo que Dios ha dicho en su palabra y cómo puedo reformarme entonces. No avanzando a algo diferente, algo más, no hay más, sino reformándome, regresando a la palabra de Dios. Entonces, el sermón del domingo pasado fue un sermón que deprimió a todos nosotros porque habló de los problemas que tenemos. Entonces, en este sermón vamos a hablar de remedios. ¿Cómo podemos superar o empezar a superar o intentar a empezar a superar nuestros problemas usando la palabra de Dios? ¿Y cuáles fueron las cuatro fuentes que identificamos en los hombres que a veces y frecuentemente causan problemas? Pueden ver en el bosquejo el repaso. Hablamos de la arrogancia, es una fuente de muchos problemas en nuestras familias. La ignorancia, también la indolencia, la pereza o la flojera. Y finalmente la negligencia. Y mencioné esas cuatro cosas no porque son particulares a los hombres. Las mujeres tienen problemas con esos también. Podríamos usar las mismas categorías para hablar de la mujer. Pero yo usé esas cuatro fuentes a propósito porque esos problemas son particularmente peligrosos en líderes. Y los hombres son líderes. Un líder arrogante es un problema grande. Un líder ignorante es un problema grande. Un líder indolente, un líder negligente. Entonces, esos problemas afectan a todos, pero son particularmente peligrosos para los hombres que son líderes en la familia. Por eso nos hemos enfocado en esas cosas. Entonces, ¿cuáles son los remedios? ¿Cuáles son los remedios a esos problemas o esas fuentes, esas raíces? Pues es fácil. La arrogancia, entonces, el remedio, la humildad. La ignorancia, el remedio, el conocimiento. La indolencia, el remedio, la diligencia. Y la negligencia, el remedio, la dedicación. Entonces, bueno, ya terminamos el sermón, ¿verdad? No, solamente hemos listado los opuestos. Todos pueden hacer eso. Todos pueden hacer una lista de opuestos, lo opuesto de los problemas. Entonces, no vamos a hacer simplemente eso. Vamos a profundizarnos y hablar en otra manera de las mismas cosas. Entonces, quiero ofrecerles tres remedios generales, remedios que se aplican en general como líderes, y tres remedios particulares, hablando de siendo líderes espirituales en la familia. Entonces, empecemos con tres remedios generales para el líder de la familia en vista de los problemas que discutimos la semana pasada. Y la primera o el primer remedio es esto: acepta instrucción y corrección. Acepta instrucción y corrección. Otra manera de decir esto, o para añadir a eso, es acepta instrucción y reacción. ¿Cómo reaccionan las personas? ¿Qué información tienen ellos para nosotros? Entonces, hermanos, abre las puertas y abre las ventanas a otras personas. No te aíslen, no sean aislados. Abre las puertas, abre las ventanas a otras personas. Pregúntale a tu esposa qué opina de eso o de otra cosa. Pregúntales a otras personas y recibe instrucción y críticas. Esto no significa que tienes que aceptar necesariamente lo que otras personas te dicen, pero debes estar abierto, dispuesto a recibir instrucción y las reacciones de otras personas. Para los hombres es muy difícil si somos arrogantes, pero expónganse al criticismo de otros. Nadie quiere exponerse al criticismo. Nadie. Es incómodo. A nadie le gusta. ¿Quién quiere ser criticado? Nadie. No hay nadie. No hay nadie. Entonces, la única manera de convencerte de hacerlo es darse cuenta de que el criticismo de una persona en que confío, el criticismo es para mi bien, es para ayudarme, es para mejorarme. Puede ser que una persona te critica para destruirte, y no estoy hablando acerca de esas personas. Hay criticismos muy buenos y hay criticismos terribles, ¿verdad? Proverbios está lleno de ejemplos de cómo las palabras destruyen o las palabras también edifican, sí, también, no sé, está bien, sí, edifican. Si abrimos las puertas, si nos exponemos a la crítica, a los criticismos de otras personas, sus opiniones, sus ideas, también sus reacciones, entonces, ¿qué hará esto? Cambiará o transformará la arrogancia y la ignorancia. Si estás colectando información, serás por lo menos menos ignorante. Si estás escuchando a ideas y opiniones y criticismos, será difícil ser arrogante. Sí. No somos aislados si hacemos esto, ni desinformados. No seremos el necio sabio en sus propios ojos. Al contrario, las Escrituras aplaudan y animan a los que reciben y aceptan instrucción y reacción. Leamos entonces algunos versículos en Proverbios que están en el bosquejo que nos animan a recibir y aceptar instrucción. Proverbios 9:9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. No necesito su opinión. No necesito su reacción. Da al sabio y será más sabio. Proverbios 11:14. Cuando falta dirección, el pueblo caerá. Pero en los muchos consejeros, un error en el bosquejo, está la victoria. En los muchos consejeros está la victoria. Una falta de dirección, uno no sabe a dónde va, cae. Con la mucha dirección hay seguridad. Si estás en el camino, en los tiempos antes de los teléfonos con GPS, ¿me voy a la izquierda o a la derecha? No sé. Y con falta de dirección, te vas a México en lugar de Canadá, ¿verdad? O te vas a Canadá en lugar de México. pero con la dirección te vas a donde quieras, sea Canadá o México. Porque si estás mirando hacia el oeste, tienes dos opciones, Canadá o México, y son muy diferentes, ¿verdad? Con falta de dirección o cuando falta dirección, el pueblo caerá. Pero en los muchos consejeros está la victoria. Proverbios 13:20. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los necios sufrirá daño. Proverbios 15:22. Donde no hay consulta, los planes se frustran, pero con multitud de consejeros se realizan. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección para que tú seas sabio en tu porvenir. Entonces, es imposible negar la sabiduría de recibiendo información, instrucción, corrección, reacción. Entonces, siendo líderes, los hombres, siendo líderes, es necesario que aceptemos esa sabiduría y que por eso aceptemos instrucción y corrección y las reacciones de otros. Cuando yo estaba en el seminario, tenemos clases de predicación y tenemos que predicar a nuestros compañeros y el profesor y después critican el sermón. Y eso es incómodo a veces, porque los estudiantes tienen dirección a cómo deben criticar o cómo deben analizar el sermón, pero es necesario porque nosotros frecuentemente no vemos nuestras faltas, no vemos las cosas que estamos haciendo. Hay muchas personas que cuando hablan en público dicen y no saben que lo están haciendo. Sinceramente, lo hacen miles de veces y no saben que lo han hecho una vez. Estoy seguro que hay cosas que yo hago también en la manera en que hablo que no sé, que no reconozco. Entonces, otras personas que critican, que ofrecen instrucción, esas cosas son positivas. Son positivas. Entonces tenemos que exponernos a las críticas y la instrucción de otros intencionadamente para realizar esto. No pienses que el hombre es la persona que hace lo que quiere, cueste lo que cueste. El hombre es la persona que hace lo bueno, cueste lo que cueste. El niño hace lo que quiere, cueste lo que cueste. El hombre hace lo bueno, cueste lo que cueste. Muchas veces, hermanos, seamos honestos, no buscamos consejo porque no queremos la responsabilidad que proviene de otra persona sabiendo lo que estamos contemplando. Y preferimos entonces hacer la decisión, hacer la cosa y después recibir las críticas de otras, ya que ya hemos hecho la cosa. Pero si pregunto a otras personas antes de hacerlo, y me dicen, no debes hacer esto. Ahora tienes que actuar en contra de sus consejos y uno no quiere hacer esto. Es más fácil hacerlo y luego hablar con la gente después. Entonces, no queremos a veces la responsabilidad del consejo. No queremos oír lo que ya sabemos que van a decirnos. Estoy considerando haciendo esto, ya sabemos lo que nos van a decir, entonces no les preguntamos. Eso es nuestra preferencia, hacer decisiones así. Y aún nuestra conciencia a veces no queremos escuchar. Pero eso es el peligro de un líder arrogante e ignorante. Harán decisiones y actuarán sin pedir consejo. Y a veces, ¿qué podemos hacer después? Eso es el peligro de un líder arrogante e ignorante. Si la decisión ya fue hecha y la acción también, ¿qué podemos hacer después? Quizás arreglar un desastre, no sé. Pero con falta de dirección el pueblo caerá. Con dirección antes está la victoria. Necesitamos la información que faltamos. Necesitamos los criticismos que no vemos. Necesitamos esas cosas. Esas cosas nos ayudan. Mejoran nuestro liderazgo. Mejoran nuestra dirección. Nos ayudan a ser líderes. El general, como mencioné el domingo pasado, el general del ejército no tiene información acerca del enemigo y necesita la información que otros le dan. No hay ninguna falta en él, entonces. La falta es si actúa sin información. Nosotros, está bien si no sabemos algo o si no estamos seguros, está bien si hacemos algo para superar nuestra ignorancia, para ser informados. Entonces, el primer remedio general para los hombres es abriendo las puertas y aceptando la instrucción y la corrección de otras personas, sus reacciones. ¿Qué piensas de eso? Yo le pregunto a mi esposa después de mis sermones, ¿cómo fue el sermón? Ella es mi crítica, una de mis críticas. Eso es importante. Ella siempre me dice, pues, eres guapo, entonces no me importa. Estoy bromeando. Ella me ofrece su opinión, sinceramente. Número dos. Altera, cambia, transforma, arregla las prioridades de la familia. Si tú eres el líder, tú estableces, tú determinas las prioridades de la familia. ¿Ok? Esto es nuestra familia. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? Los hombres son los líderes. Entonces, el hombre tiene que establecer las prioridades de la familia. Y según las Escrituras, ¿cuál es la prioridad del hombre? ¿Cuál es la prioridad del hombre? ¿Qué dice Pablo a los maridos muchas veces? Nos dice, cuando Pablo ofrece mandamientos, o que esas son las instrucciones para los maridos, para los hombres, ¿qué nos dice vez tras vez tras vez? Que amemos a nuestras esposas. Que amemos a nuestras esposas. Ellas son nuestra prioridad. Y acuérdate de que amando a tu esposa no es simplemente un sentimiento, es sirviendo sacrificialmente. Sirviendo sacrificialmente. Noten, Pablo dice en Efesios 5:28, de igual manera los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y lo que quiero que veamos, hombres, en este versículo, no es tanto el mandato de amar a nuestras esposas, ya sabemos esto. Lo que quiero que veamos es la manera en que Pablo nos dice que debemos amarlas. Es decir, como a sus propios cuerpos. ¿Es nuestro amor a nuestras esposas igual al amor que mostramos a nuestros cuerpos? O mejor, el amor que mostramos a nosotros mismos. Eso es el nivel al cual tú te amas a ti mismo. ¿A qué nivel amas a tu esposa? ¿Como a tu propio cuerpo? ¿O hay un desbalance, una falta de prioridad? Eso es la pregunta. Dijimos el domingo pasado que una manera en que nuestras prioridades no son balanceadas es cuando nos dedicamos a nuestros trabajos con una diligencia y preocupación que no tiene igual en el hogar. Y para muchos hombres hacen lo mismo, quizás no con su trabajo, pero con algo diferente. Un deporte, un pasatiempo, sea aquí estamos, aquí está el nivel de nuestro amor a nuestra esposa. ¿Dónde está el amor a nosotros mismos? Pues el deporte, el pasatiempo, el trabajo, depende para cada hombre. Frecuentemente la prioridad no es la esposa, sino algo de nosotros, algo que yo quiero hacer o algo que yo hago, algo de mí. Y hermanos, no es necesario oponer el trabajo, el pasatiempo, un deporte. No es necesario oponer esas cosas a tu esposa. No es esto o el otro, pero no los dos. No estamos diciendo esto. Estamos hablando de prioridades, balances. No es necesario oponerlos. Pero cuando nuestras prioridades no son balanceadas y amamos a nosotros mismos en no sé qué, un deporte, un pasatiempo, el trabajo, más que a nuestras esposas, entonces nosotros estamos oponiendo nosotros a nuestras esposas. Estamos nosotros creando el problema. El problema no es el deporte, ni el pasatiempo, ni el trabajo. El problema es el peso que yo doy, que yo otorgo a la cosa, a la exclusión de mi esposa. No estoy diciendo, dame un momento, cuando nuestras prioridades no son balanceadas y amamos a nosotros mismos más que a ellas, entonces hay un desbalance en la familia, en las prioridades de la familia. Empezando con persona número uno, el hombre. No debe ser así. Pablo dice, amen a sus esposas así como a sus propios cuerpos. Yo me baño todos los días, yo como todos los días, yo me visto todos los días, yo tengo mucho cuidado de mi cuerpo todos los días. No falta un día, oh, no comí hoy. No, claro, es mi prioridad. Me acuerdo siempre de mí. Entonces Pablo dice, ama a tu esposa al mismo nivel, como a tus propios cuerpos. Para hablar claramente, hermanos, no estoy diciendo que los sentimientos o las opiniones de nuestras esposas nos controlan. No estoy diciendo, si ella la quiere, hazla. No estoy diciendo eso necesariamente, porque si fuera así, ella sería el líder. Si ella lo quiere, hazlo. Ok, entonces la voluntad de la esposa gobierna. No estoy diciendo esto. Pero estoy diciendo que debemos dar prioridad a amando a nuestras esposas. Y esto significa que les damos lo que necesitan verdaderamente. Provisión física, provisión espiritual. Necesitan un techo, la comida, la ropa, la palabra de Dios. Y necesitan más que un hombre que gana dinero, necesitan un esposo, una presencia. Y así, si necesitan un techo, comida, ropa, etc., y un esposo, no simplemente como decimos a sugar daddy, una persona que gana dinero para ti y nada más, necesitan un esposo. Entonces, ok, tengo que trabajar para ella, sí, tengo que trabajar. Tengo que dedicarme al trabajo. El hombre que no trabaja es perezoso y no está amando a su esposa. Entonces el trabajo y la esposa no son opuestos. Tengo que trabajar, pero no voy a dedicarme al trabajo a un nivel que excluye a mi esposa, que no puedo estar presente para ella, que no puedo estar con ella, que no puedo ser un esposo con ella. Hay momentos en la vida de dificultad económica, cuando uno tiene que trabajar mucho y esto afecta a veces nuestro horario. Pero en la medida que podemos controlar las cosas o que podemos cambiar nuestro trabajo, voy a escoger un trabajo en que puedo estar con mi familia, porque ella me necesita y yo necesito a ella también. ¿Dónde está el balance, la prioridad? Pues tengo que ganar dinero, sí, pero no a la exclusión de estando con tu esposa y en el hogar. Ella te necesita. Tú le necesitas a ella. Entonces, si ella está contenta y, pues, ¿Cómo ponemos esto en práctica? ¿Cómo parece, pastor? Dame un modelo. No puedo. ¿Quién eres tú? ¿Quién es ella? Las necesidades de los dos son diferentes en cada pareja, en cada matrimonio. Hay personas con diferentes necesidades. Tendrán que hacer algo difícil y es hablar. Ella y él hablando acerca de las necesidades del uno y del otro. Y preguntas sencillas como, ¿estás contenta? ¿Estás contento? ¿Qué quieres? Y otra vez, esto no significa que lo que quiere ella o lo que siente ella en todo momento lo hacemos. No. Pero no podemos no preguntarles y no hablar con ellas acerca de esas cosas. Entonces, ¿cómo parece, pastor? Dame un modelo. No puedo. Tú tienes que amar a tu esposa. No tienes que amar a mi esposa ni tengo que amar a tu esposa. Tú tienes que amar a tu esposa así como es ella, según quién es. Y luego tienes que balancear el trabajo y otras cosas en relación a ella, dando prioridad, proveyendo para ella y estando con ella. Esas cosas son más importantes. Y si ella está contenta en una manera saludable, hay mujeres que necesitan una persona más que otras, es decir, que tienen necesidades emocionales o personales, a veces ella está contenta. No, por favor, ve con los hombres y mira el partido. No sé. Bueno, ok, pero otras mujeres que son diferentes, depende. Si ella te dice siempre, sí, vete, eso tampoco es bueno. Tampoco es bueno. El punto, recuerden, sermón número uno, yo voy a hablar generalmente, ustedes tienen que aplicar particularmente. Esto es un remedio general, altera las prioridades de la familia. ¿Cómo lo hago? Dame un modelo. No lo puedo hacer. Solo les puedo decir, amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. Dame un balance. Eso es el modelo. ¿Cuáles son las prioridades? En un balance, ciertas cosas son más pesados. ¿Cuán pesado es el deporte, el pasatiempo, el trabajo? ¿Cuán pesado es, pero mi amor, te necesito? Eso debe ser súper pesado. Estoy aquí. No te preocupes. Oh, mi amor. Esas cosas también, hermanos, aplican a nuestros niños. Los niños no van a priorizar correctamente. Ellos no saben, no tienen la experiencia, no tienen la sabiduría. Eres tú el líder. Entonces tú tienes que alterar o establecer las prioridades de tus niños también. Para hacer todo esto, es necesario que nosotros no somos nuestra propia prioridad. No podemos entonces ser arrogantes y egoístas. Y los mandamientos de Dios y las prioridades que Dios ha establecido para nosotros tienen que ser las mismas prioridades que nosotros establecemos en nuestras familias. Y si hacemos esto, estamos avanzando mucho en la lucha contra la arrogancia y la ignorancia, la indolencia y la negligencia. ¿Cuáles son las prioridades de la familia? Hermanos, debemos nosotros establecer y probablemente alterar, cambiar esas prioridades. Número 3. Alinea las expectativas. Alinea, es decir, tú tienes ciertas expectativas, así será o así debe ser, pero a veces nuestras expectativas no son correctas o realistas. Entonces las expectativas deben irse en esa dirección. Entonces tenemos que alinear nuestras expectativas. Una de las razones por la cual los hombres evitan, son negligentes e indolentes, una de las razones por la cual los hombres evitan sus responsabilidades es porque creen que tienen que ser perfectos. Creen que las expectativas de los demás son la perfección y que su propia expectativa debe ser la perfección. Y así parece imposible. Vano, perdido, antes de empezar. ¿Por qué iniciar algo en que voy a fracasar? ¿Por qué? Tenemos que cambiar y alinear nuestras expectativas con la realidad. Y no estoy hablando acerca de la fidelidad en el matrimonio, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de otras cosas en la familia. Tenemos que cambiar y alinear nuestras expectativas con la realidad. Entonces, hermanos, hombres, dedíquense no a la perfección, sino a la fidelidad. Déjenme explicar, pero dedíquense no a la perfección, sino a la fidelidad. En este contexto, la fidelidad no quiere decir la perfección, sino la perseverancia. El hombre fiel en este contexto, otra vez, no hablando de fidelidad en el matrimonio, el hombre fiel en este contexto no es el hombre que nunca falla, sino el hombre que nunca se rinde. Entonces, alinea tus expectativas con la realidad y dedícate al día de hoy, aquí y ahora, más que el mañana, o la semana, o el mes, o los años. Consideren conmigo las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 6, Mateo 6, 34. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, hombres, piensa en tus responsabilidades un día a la vez. Un día a la vez. Sean fieles una hora a la vez, una mañana a la vez, una tarde a la vez, una noche a la vez. Cada día tiene suficientes problemas para sí mismo. Cada día. Pero si te preocupas de mañana o de tus fracasos en el pasado, el trabajo parecerá imposible. Hombres, es imposible evitar esa realidad. Y si evitas las responsabilidades de hoy, te seguirán al siguiente día, ¿verdad? Entonces, dedíquense al día de hoy. La fidelidad en la familia se acumula paso por paso, no en perfección, sino en perseverancia. Y tus niños verán no un hombre perfecto, que no existe, sino un hombre persistente. Y los fracasos y las faltas y las fallas del pasado son una carga pesada. Pero no podemos cambiar lo que hemos hecho o no hemos hecho. El pasado es el pasado. Sin embargo, podemos hacer lo bueno hoy. Podemos hacer lo correcto hoy. Podemos ser fieles hoy. Podemos cumplir nuestras responsabilidades hoy. Entonces, alinea tus expectativas con la realidad. Sean fieles día por día, paso por paso, ladrillo por ladrillo. Dice Pablo en Tito capítulo 2, 1 al 2 y 6. Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. La palabra traducida prudente quiere decir autocontrol, dominio de sí mismo. Los hombres no son los que son perfectos, pero deben ser los que se controlan poco por poco. Si somos los líderes, ¿quién es nuestro gobernador? Si yo soy el líder, ¿quién es mi líder? Si yo soy el rey, ¿quién es mi rey? ¿Quién nos controla? Tenemos que controlar a nosotros mismos. Si somos líderes, tenemos que ser líderes de nosotros mismos. ¿Quién establece nuestros horarios? Pues mi jefe. Sí, pero además que el trabajo. Tenemos que gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, hermanos, eso es consejo, eso no es una ley, pero consejo. Cuando piensas de algo que tienes que hacer, hazlo entonces. Cuando piensas de algo, hazlo en aquel momento. Si debemos cumplir las responsabilidades de hoy, no podemos dejar las responsabilidades de hoy para mañana. Cuando pensamos en algo, pues lo haré en otro momento. Pero basta cada día su propio mal. Si no lo hago hoy, si no lo hago ahora, será un problema. Y a veces uno se siente como está escapando de arenas movedizas. No quiero hacerlo, pero yo sé que debo hacerlo. Uno se siente así, paralizado. Pero si piensas de algo que debes hacer, hazlo en aquel momento. Y si te sientas ese parálisis, es más importante hacerlo entonces. Para hacerse más fuerte. Y luego uno se da cuenta de que, ¿por qué no puedo levantarme para hacer algo sencillo? ¿Por qué me siento tan pesado? Es difícil, es la pereza. También, no tengan miedo de listas. El primer consejo es, hazlo entonces cuando piensas de algo. Segundo es, no tengan miedo de listas, hombres. Siendo honesto, a mí no me gustan una lista. A mí no me gustan las listas. Pero son malos necesarios. Creo que no nos gustan las listas porque son recuerdos inescapables. Son como la ley de Dios afuera de nosotros, testificando de nuestra desobediencia, ¿verdad? Representando lo que debemos hacer, lo que no hemos hecho. Entonces, si tú no puedes cumplir tus responsabilidades así sin una lista, necesitas algo. No estoy diciendo que tienes que usar listas, pero si no tienes suficiente autocontrol para cumplir tus responsabilidades así con la conciencia y nada más, necesitas ayuda. Y está bien. Tenemos que hacer algo para mejorar nuestra productividad y diligencia, y así superamos la indolencia y la negligencia. Si yo hago lo que debo hacer cuando pienso de la cosa, no voy a ser indolente ni negligente. Si uso listas u otras cosas para no olvidarme de las cosas, no voy a ser negligente e indolente. Estoy haciendo algo para superar mi arrogancia, recibiendo criticismos, mi ignorancia, aceptando instrucción, mi indolencia, mi negligencia, haciendo las cosas en el día de hoy. Esos son remedios generales para superar la arrogancia, la ignorancia, la indolencia, la negligencia. Y siendo los líderes de la familia, tenemos que hacer estas cosas. Aceptando instrucción, alterando prioridades y alineando nuestras expectativas. Entonces, número 3, alineando las expectativas. Voy a clarificarlo más en los siguientes puntos, aunque no nos queda mucho tiempo. Pero sí, podemos concluir en tiempo. Vamos a hablar entonces de 3 remedios particulares para el líder espiritual de la familia. Número 1. Número 1, aprovéchate de buenos recursos. Muchos hombres tienen miedo o son nerviosos acerca de siendo líderes espirituales en su familia. Así somos. Y somos nerviosos porque frecuentemente, casi siempre, no sabemos qué hacer o cómo hacerlo. Seamos honestos. Y quiero animarles, hermanos, que no es tan complicado como piensas. Siendo un líder espiritual no es tan complicado como piensas. No tienes que ser un profesor. No tienes que tener una maestría de divinidad. alinea tus expectativas. No tienes que ser un experto, no tienes que saber todas las respuestas a todas las preguntas. Necesitas guiar tu familia, pero puedes y debes aprovechar de muchos buenos recursos que son de mucho beneficio. No tienes que reinventar la rueda. Hay libros de devociones, catecismos, apuntes de los sermones, comentarios sencillos y más. Entonces puedes usar estos recursos para que tú estás guiando a tu familia por medio de recursos. Y hermanos, si no sabes algo, di que no sabes. Di que no sabes. Está bien. No hay ningún problema. No sé, no estoy seguro. Y luego investiga. Y si no sabes dónde investigar, pregunta a otras personas. Pregúntame a mí. Pregunta a los hermanos. ¿Has estudiado eso? ¿Has leído algo de eso? ¿Sabes algo de eso? Así tú, hermanos, aceptemos. Aceptemos. Nosotros vamos a crecer y aprender tanto como a nuestra familia. En las devociones, en la vida espiritual. No pienses que tienes que ser el maestro espiritual antes de empezar siendo un líder espiritual en la familia. No, tú vas a crecer junto con ellos. Y esto no es un problema. No se sienten insuficientes entonces. No, alinea tus expectativas. No pienses que siendo un líder espiritual significa que estás encima del monte dirigiendo a los demás en su ascenso. No pienses que tú estás encima del monte espiritual y la familia allá al pie del monte, y tú les estás guiando
al cima.
No, tú estás ascendiendo la monte con ellos, junto con ellos, y eso está bien. Está bien, acéptalo. Esto no significa que eres insuficiente, que estás fracasando. No, estás creciendo con la familia. ¿Qué más quieres? No tienes que crear algo de la nada. No tienes que escribir un sermoncito. Usa buenos recursos. Una recomendación. Un libro que se llama El Valle de la Visión. El Valle de la Visión es una colección de oraciones puritanas que son muy útiles. Yo lo tengo en inglés y en español. Me ayuda a mí a aprender cómo orar en español, porque siempre me ha sido difícil. El Valle de la Visión, y es un buen recurso de meditar. Tú no tienes que crear de la nada las devociones. Tú puedes leer lo que otras personas han escrito, han dicho, y aprovecharse, disfrutarse de esas cosas. Entonces, hermanos, no es tan complicado. Tú debes y puedes crecer con la familia, guiándoles no como necesariamente el maestro o el profesor, sino con un libro, con una ayuda. Y haciendo eso, no estás fracasando, estás haciendo exactamente lo que debes hacer. El Valle de la Visión está disponible en español. Es un recurso excelente. Lee una oración cada día. Fácil. Súper fácil. Campbell, el pastor Campbell y yo, nosotros nos reunimos la mayoría de los días en la semana para leer una oración de esos. Oramos por los miembros de la iglesia y leemos una oración y hablamos si algo que nos afecta o que provoca un pensamiento, hablamos de las oraciones, nos ayudan a nosotros. Claro, obviamente en inglés, para Campbell, él no lee la versión en español, pero Entonces, remedios particulares para el líder espiritual de la familia. Aprovéchate de buenos recursos. Si quieres, puedes tener un himnario. Podemos comprar más. El himnario tiene los himnos. Canta un himno. Tiene la confesión. Lee un párrafo. Tiene el catecismo. Estudia una pregunta. No tiene que ser una hora. No tiene que ser muy grande. No tiene que ser mucho. Pero tiene que ser algo. Y no tienes que inventar o crear de la nada. Usa buenos recursos. Número 2. Enfócate en la ley y el evangelio. Enfócate en la ley y el evangelio. Si tú eres el hombre espiritual, o el líder espiritual, y vamos a imaginar que eso es la Biblia para no mover el teléfono, y tienes una Biblia completa, ok, ¿qué digo esta noche? ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedes leer y sacar algo del texto sin tener que, no sé, cómo puedes guiarte a ti mismo en esto? Y les recomiendo que te enfocas en la ley y el evangelio, y lo quiero decir en dos maneras, dos sentidos. Quiero que hagan esto en dos sentidos. Primero, enfócate en la ley y el evangelio en el sentido que cuando tú lees una porción de las Escrituras, pregúntate y a los demás, ¿cuáles son los mandamientos de Dios en estos versículos? Y segundo, ¿cuáles son las promesas de Dios en estos versículos? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios en estos versículos? ¿Cuáles son las promesas de Dios en estos versículos? Y así estás sifting, sorting, estás colectando de quizás muchos versículos cosas concretas, prácticas. Prácticas en el sentido de lo que debo hacer y lo que debo creer. Los mandamientos de Dios, lo que debo hacer. Las promesas de Dios, lo que debo creer. Y los mandamientos de Dios es la ley. Las promesas de Dios, el evangelio, en particular la promesa del perdón de pecados en la sangre de Jesucristo. Algunos versículos, algunas porciones, será más fácil o menos fácil hacer esto, pero te da un mapa, te da una dirección. ¿Cómo conecta esto al progreso de la historia de la redención? Cosas, preguntas sencillas como estas nos ayudan a enfocarnos algo para la familia. Y la segunda manera en que debemos enfocarnos en la ley y el evangelio es para los niños. Para los niños. Tus niños necesitan conocer los 10 mandamientos. Esos mandamientos aplican a todas personas y los niños necesitan saber cómo vivir, cuáles son las leyes más básicas de tu casa y también las maneras en que han desobedecido a la ley de Dios. Ellos necesitan conocer la ley de Dios. Pero junto con eso, necesitan el evangelio, nuestros niños. Necesitan el evangelio. Necesitan oír de Jesucristo. Su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección y el perdón de pecados, la salvación que hay en Él para todos los que confían en su nombre. Ayúdales a memorizar Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Si confiesas con la boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ellos necesitan eso. Necesitan esto. El conocimiento de la ley y el evangelio para un niño le será al niño más beneficioso que una lista de las plagas de Egipto o los reyes buenos y malos del reino de Judá o un mapa de Israel. no entrarán en las puertas del cielo con un mapa de Israel, ni una lista de los reyes, ni una lista de las plagas. Pero entrarán en las puertas del cielo con el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a conquistar a la arrogancia, hermanos. Si tú no conoces los 10 mandamientos, sé humilde, apréndelos con la familia. Está bien, apréndelos con la familia. Empieza hoy. Así tus niños verán que cuando ellos son mayores, ellos también aprenderán con su familia. Ellos no van a pensar, oh, ok, el papá ya sabe todo y está encima del monte invitando a los demás a subir. No, el papá está ascendiendo el monte con los demás. Los niños verán, está bien si, no sabe, si yo no sé todo, si no conozco todo, voy a aprender con la familia. Está bien. Un enfoque en la ley y el evangelio nos ayuda a evitar las preguntas curiosas y comer la comida más importante. Porque lo que no queremos hacer es hacer esto. Vamos a leer esto. Ok, bueno. ¿Qué es esto para ti? ¿Y qué es esto para ti? ¿Y qué es esto para ti? Esto no aprovecha. Lo importante es qué nos ha mandado Dios en esto. ¿Qué nos ha prometido Dios en esto? Esas son las cosas más importantes. No, ¿qué es esto para ti? ¿Qué es esto para ti? No importa qué es para mí. Lo que importa es qué ha dicho Dios. Entonces, hermanos, seamos líderes así. No tenemos que decir qué es esto para mí, qué es esto para ti. ¿Qué ha prometido Dios? ¿Qué ha mandado Dios? Tercero, finalmente, sé fiel. Sé fiel. Otra vez, abandona la idea del perfeccionismo. No tengan miedo de empezar la adoración en la familia porque tienes miedo de perder una noche. No te preocupes de mañana. Enfócate en el día de hoy. Esta noche vamos a leer una porción razonable, no un libro entero, quizás no un capítulo entero. Vamos a leer una porción razonable en que podemos meditar brevemente. Vamos a cantar un himno. Vamos a orar no muy largamente. Vamos a orar. Y vamos a quizás memorizar una pregunta del catecismo. O vamos a memorizar uno de los 10 mandamientos. O vamos a avanzar en lo que hemos aprendido. No estoy diciendo que tienen que hacer todas estas cosas, pero hagan algo. Hagan algo. Y tus niños, tú y tu esposa van a crecer no por un recuerdo perfecto de devociones, sino por persistencia en devociones. Algo pasó, tenemos que hacer algo, no podemos hacer la devoción esta noche. Ok, así es, vamos a regresar el día después. Vamos a regresar, vamos a perseverar, vamos a ser persistentes. Las cosas pasan, así es la vida. Y no estás pecando. Si no puedes, por razones legítimas, si no puedes tener la devoción normal con la familia, así es. Y no tienes que vivir bajo esa culpa, oh, he perdido un día. No, lo importante es que regresas, que sigues. Eso es lo más importante. Y hombres, debemos nosotros decirle a la familia, ok, vamos a regresar. Y así uno crece, así la familia crece. Si es necesario, dile a tu esposa en alta voz, usa las palabras con la boca y di eso. Esta noche vamos a leer y orar. Y ahora no puedes escapar. Porque no nos gustan las listas, no nos gustan las cosas que podemos escapar. Pero si lo hemos dicho, hemos prometido. ¿Pero qué has prometido? ¿Pagar $1,000,000? No. Vamos a leer y orar. Una porción razonable. Una oración sencilla. No tienes que ser Spurgeon. No tienes que ser un no sé qué, un no sé quién. Cosas básicas y sencillas que poco a poco, poco por poco, dirijan al crecimiento. Y ojalá que esos bosquejos también puedan ser útiles. No estoy diciendo que tienen que usarlos, pero es algo mejor que nada, ¿verdad? Entonces, ojalá que esos consejos y escrituras les habrán ayudado, hermanos, a superar la arrogancia y la ignorancia y la indolencia y la negligencia en general y en particular como líderes espirituales. Entonces, ¿qué diferencias veríamos en nuestras familias con más comunicación, porque estamos abiertos, con más cooperación, con diferentes prioridades, con diferentes expectativas? Y si la ley de Dios y el Evangelio de Cristo fueran partes prominentes y regulares en la familia, en nuestros días, ¿cómo transformarían estas cosas las luchas que tenemos, los conflictos que tenemos, cuando la ley y el Evangelio han sido prominentes en nuestras familias? Porque los mandamientos de Dios no son parciales, las promesas de Dios no son parciales y proveen un fundamento, una plataforma para la familia. Sabemos que no debemos hacer esas cosas. Sabemos que sí debemos hacer esas cosas, etc. Entonces, hermanos, les animo a poner en práctica estas cosas día por día. No mañana, no el día después, hoy. Hoy. Basta cada día su propio mal. Sean fieles y persistentes en estas cosas hoy y luego mañana. Y luego mañana. Y así es, ayudando a tu esposa, ella ayudándote a ti, con la bendición de Dios, y que Dios nos ayude en esto. Oremos.